Mensaje número 16. El propósito de Dios en la adversidad.
Durante algunos años hemos visto en televisión la devastación producida por toda clase de tormentas que han destrozado ciudades enteras, naciones enteras, que a veces se han visto afectadas por ello. Ahora bien, la mayoría de estas cosas han ocurrido en el extranjero, en lugares lejanos y distantes. Pero de repente, hemos empezado a experimentar lo mismo aquí, en nuestra propia tierra. Y al ver la devastación y el paisaje arrasado y destruido, casas, edificios, negocios, a la gente separada de sus familias y a muchos otros que han perdido sus vidas, tanto niños como adultos, a veces esto resulta difícil de entender. Es muy difícil entender cómo un padre amoroso puede permitir que esto suceda. ¿Por qué ocurrió? Decimos. ¿Con qué propósito? Hace algún tiempo prediqué un mensaje en el cual vimos lo que la Biblia dice al respecto de cómo responde Dios, cuál es la parte divina y cuál la natural, y si se trata de un castigo o de un juicio divino. Pero ahora quisiera que consideremos las adversidades que ocurren cada día en la vida de la gente, adversidades que son muy privadas y muy personales, ya que nadie las ve ni las oye, ni tampoco reunimos dinero alguno para ayudar. Sin embargo, estas adversidades son tan destructivas y tan desgarradoras como si nuestra casa hubiera sido destruida. Veamos, por ejemplo, a una madre amorosa y esposa fiel cuyo marido se halla de servicio en la guerra y de repente recibe una visita o un mensaje: su marido acaba de morir a causa de un bombardeo. Déjeme preguntarle algo. ¿Qué cree usted que es lo más importante para ella en la vida? ¿Un automóvil y una casa? ¿Una cuenta bancaria? ¿O tener al hombre a quien ama con todo su corazón otra vez en casa? Si hablamos de una adversidad, aquí hay una terrible. Súbitamente, usted tiene 3 hijos pequeños y ya no tiene marido. Así que tiene que criarlos sola. Tan solo usted y Dios. Y si no conoce al Señor Jesucristo como su Salvador, entonces sentirá que está totalmente sola. Como ve, hay muchas adversidades en la vida que no tienen nada que ver con el clima ni con los fenómenos de la naturaleza. Hay situaciones y adversidades en la vida que solo tienen que ver con la gente, con su vida personal y privada. Y puede ser que tengan relación con la pérdida de su fuente de ingresos, o con un divorcio, o con una separación, o con alguna relación personal rota, o con su trabajo. Hay personas que viven sumidas en esta adversidad y en situaciones de este tipo. Es algo tempestuoso cada vez que llegan a casa. Recuerdo que yo me crié en medio de una situación como esa cuando llegaba a casa por la tarde o la noche. Mi madre era una mujer maravillosa y temerosa de Dios, pero el hombre de la casa era un desastre andante y viviente. Siempre había una situación de adversidad en mi casa. Y hay gente que tiene que vivir así. Y aunque nos preocupa muchísimo la situación de la gente que ha perdido cosas materiales y físicas, hay algo en la vida que es aún peor que eso. Se trata de vivir con esas adversidades que se prolongan tanto que parece que jamás acabarán. Es como mirar un valle que parece no tener principio en el otro extremo, o como mirar por un túnel y no ver ninguna luz, y sin embargo, usted no puede escapar, no puede salir de ahí. Se trata sencillamente de una adversidad cada día de su vida. ¿Y cómo puede responder a eso? Pues bien, usted podría responder de varias formas, y una de ellas es culpar a Dios, o culpar a los demás, o resentirse, o mostrarse hostil, o amargado, enojado, y estropear, y arruinar su vida. O también puede empezar a hacer algunas preguntas como estas. ¿Qué propósito tiene todo esto? ¿Está Dios en esto? ¿Y si lo está? ¿Qué hay de bueno al respecto? ¿Hay algo bueno en cuanto a esta adversidad en la que estoy viviendo? Pues permítame decirle solo esto y se lo quiero mostrar en este mensaje. Sí, hay algo bueno. Y quisiera que me acompañe a leer un versículo que muchos de nosotros citamos de manera espontánea, y me refiero a Romanos capítulo 8, versículo 28. Pero quisiera que note exactamente lo que dice, ya que Romanos 8, 28 es un versículo que produce un alivio y una seguridad impresionantes. A veces la gente que lo cita dice, todas las cosas nos ayudan a bien. Pero eso no es lo que dice este versículo. No todo nos ayuda bien. Así que, escuche lo que dice la Escritura en el versículo 28 de Romanos, capítulo 8. Y sabemos, no esperamos ni pensamos, sino sabemos, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Escuche, Dios hace que todas las cosas nos ayuden a bien. Las cosas no nos ayudan a bien por sí solas, no es así de simple. Dios es quien ocasiona esto y como resultado, las cosas nos ayudan a bien. Pero yo también debo responder como es debido. Porque si estoy enfadado, resentido y me pongo en contra de Dios, o si quiero justificarme y no contar con Él, nada bueno resultará de eso. Pero escuche esto. Si veo que Dios está en esta adversidad en mi vida, no importa de qué se trate, y si busco su huella y puedo sentir su corazón, todo será distinto. Porque la Biblia dice que Él es un Dios bueno, un Dios de amor y un Padre cariñoso. Y entonces la pregunta es esta, ¿por qué? ¿Qué propósitos hay en el hecho de que Dios permita que pasemos por tan terribles adversidades, dolorosas, intensas, angustiosas, donde hay pérdida del amor, pérdida del dinero, pérdida del trabajo y un futuro que parece confuso? ¿Cómo puede haber algo bueno en eso? ¿Cómo podría Dios estar en esto y tener un propósito? Pues sí hay un propósito. Dios es bueno. Y si usted escucha con todo cuidado y es lo suficientemente sincero para escudriñar la adversidad en la cual está viviendo, yo quiero enseñarle que, según la palabra de Dios, Él hará que algo muy bueno en su vida resulte de todo esto. Pero tiene que responder como es debido. Y esa respuesta consiste, sencillamente, en mirarlo a Él y decir, Señor, ¿qué harás en mi vida? Así que procedamos. Y lo que quisiera hacer es darle 6 palabras muy sencillas. Con estas 6 palabras quisiera mostrarle los propósitos que Dios tiene en mente y qué es lo que lo motiva a permitir o enviar estas adversidades a nuestra vida. Y bien, la primera palabra es limpieza. A decir verdad, Dios suele enviar adversidades a nuestra vida para captar nuestra atención. Resulta que usted está fuera de la voluntad de Dios, se ha apartado de ella y no vive como debiera hacerlo, o como sabe que debe ser, o como la Biblia nos enseña. Y debido a que ha confiado en Jesucristo como su Salvador, y se ha comprometido con Él diciendo que su vida será obediente por alguna razón, ahora ha decidido vivirla a su manera y andar en su propia senda, lo cual es vivir en desobediencia. ¿Qué sucede entonces? Las adversidades llegan a su vida. Vayamos un momento al Salmo 119. Mire, a David le sucedió esto mismo, se apartó de la voluntad de Dios y Dios envió adversidades a su vida. Escuché lo que dice en el versículo 67 de este Salmo 119. Antes que fuera yo humillado, es decir, antes de que la adversidad llegara a mi vida, antes de haber pasado por esta angustia, este dolor, este sufrimiento y esta prueba, antes de encontrarme en este valle, en esta oscuridad, escuche, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba. O sea, al parecer todo marchaba según su voluntad. ¿Y qué hizo entonces? Se apartó de la voluntad de Dios y sigue diciendo, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Antes que fuera humillado, hacía las cosas por mi cuenta. Pero Dios envió una adversidad bastante fuerte, bastante severa, bastante intensa, bastante dolorosa, bastante difícil. ¿Y qué pasó? Que la adversidad llevó a David de vuelta al centro de la voluntad de Dios. Y mire, por favor, lo que dice ahora en el versículo 71 de este mismo Salmo 119. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a decir eso? Señor, estoy en esta adversidad y no me gusta. Apenas puedo soportar lo que ocurre en mi vida. No me agrada todo esto, Señor, pero gracias por haberlo enviado. Eso decía David. Bueno es haber sido afligido. Bueno es estar en esta adversidad. Dios envía adversidades a nuestra vida. ¿Por qué razón? Las envía sencillamente porque nos ama. Y note lo que dice la Escritura, que Dios hace que todas las cosas nos ayuden a bien. Así que piénselo. Si una adversidad lo hace volver al centro de la voluntad de Dios, ¿no tendría usted que estar de acuerdo con que la adversidad fue buena? Y usted dice, oh, no, no, no. Fue dolorosa y también desgarradora, y tuve pérdidas. De hecho, estaba muerto de miedo. Ni siquiera puedo expresar lo malo que fue, claro que sí. Pero, ¿no fue buena? ¿Cómo podría haber sido buena? Pues lo hizo regresar a la voluntad de Dios. Escuche, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Y además de eso, David dice ahora que su aflicción fue buena porque lo llevó de vuelta al centro de la voluntad de Dios. Cuando usted crea que se apartará de la voluntad de Dios como hijo suyo y empezará a hacer las cosas a su antojo y a dejar de andar en su voluntad y su camino, puede apostar su vida a que la aflicción vendrá. Quizá no la vea en este momento, pero ya se acerca. Dios enviará una adversidad a su vida como un acto de amor, bondad y misericordia hacia su persona. Y usted dirá, pues no es muy amable, no creo que haya nada de amable al respecto. Pero si lo ha hecho volver a la voluntad de Dios y ahora entiende sus caminos, que es donde podrá hallar lo mejor para su vida y también las mejores bendiciones, tiene que admitir que hay algo bueno acerca del dolor, del sufrimiento y del pesar, y que hay una labor purificadora en el dolor. Porque, ¿qué es lo que sucede? Que en las adversidades Dios capta nuestra atención. Creo que muchos de nosotros tendríamos que admitir que tal vez ha habido algunos momentos en los cuales hemos corrido mucho a lo largo de la vida haciendo nuestra propia voluntad y pensando que hacíamos lo correcto, quizá estando un poco engañados cuando de repente viene la adversidad. Y entonces nos detenemos, miramos nuestra vida y pensamos, ¿cómo pude meterme en este embrollo? ¿Cómo pude apartarme de la voluntad de Dios? ¿Cómo pude creer esto? ¿Cómo pude sentir esto? ¿Cómo pude pensar de esta forma? Porque apartó su mirada del Señor, empezó a ir a la deriva y Dios en su amor y misericordia al ver dónde se hallaba y hacia dónde iba, y también lo que ocurriría si no lo detenía, envió adversidad a su vida. ¿Dolorosa? Sí. Pero escuche esto, una manifestación total del amor de Dios. Por eso es que podemos decir, escuche bien, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y si yo amo al Señor, ¿sabe lo que haré? Reconoceré que está en proceso de hacerme regresar a su voluntad. De manera que cuando una adversidad sacuda su vida, puede ser que usted busque a alguien a quien culpar o que culpe a Dios y que se llene de amargura, de resentimiento, de hostilidad y que pierda la bendición. O también puede decir, muy bien, Señor, ¿cuál es tu propósito en esto? Pues uno de sus propósitos es nuestra limpieza y captar nuestra atención mediante el dolor. Así es, a veces Dios tiene que pincharnos para llamar nuestra atención y hacer que pensemos como es debido. Y por eso David dijo esto, porque aprendió que era bueno para él haber sido humillado. La adversidad había sido beneficiosa para su persona. Y es que las adversidades de parte de Dios para llevarnos de vuelta a su voluntad son siempre buenas para nosotros. Y bien, la segunda palabra al pensar en esto de que Dios hace que todas las cosas nos ayuden a bien y en cuáles son sus propósitos al enviar las adversidades es compañerismo. Y usted dice, un momento, ¿qué tiene que ver el compañerismo con la adversidad? Pues mire, Dios desea que usted y yo andemos y vivamos en una relación estrecha con Él. Pero ¿qué sucede con nosotros? Que al bendecirnos y bendecirnos, permitimos que las mismas bendiciones que Él nos envía se conviertan en una distracción que entorpece nuestra relación. Considere cuántas bendiciones tiene usted hoy. Y no se trata solo de cosas, sino de sus relaciones personales, su hogar, su casa, sus hijos, o quizás su situación económica o sus oportunidades y privilegios. Piense en las muchas formas en que ha sido bendecido. Pero cuando nuestra mente se aparta de la fuente de bendición y se posa en la bendición, y procedemos a disfrutar de ella olvidando quién es el que bendice, ¿sabe lo que pasa? Hacemos mal empleo de la bendición de Dios. ¿Por qué nos bendice Dios? Porque quiere tener una relación con nosotros. Él no nos bendice tan solo para satisfacer nuestra necesidad, sino que quiere establecer una relación estrecha, personal, afectuosa. ¿Y qué debemos hacer entonces? Debemos permanecer en su palabra, escuchándolo, hablando con él, buscando su mente y su corazón tocante a su voluntad para nuestra vida. Lo más importante en nuestra vida es establecer una relación estrecha con Dios, porque todo lo demás que hagamos en la vida se verá afectado por eso. Así que, cuando salimos de su voluntad y nuestras prioridades no están en orden, ¿qué ocurre? Dios suele permitir que las adversidades vengan a nuestra vida para captar nuestra atención y ayudarnos a entender y a darnos cuenta de que lo necesitamos. Necesitamos la comunión con Él. Necesitamos una relación estrecha. Necesitamos escuchar y necesitamos su amor. ¿Pero qué sucede? Que la gente suele decir, no entiendo por qué me suceden estas cosas. Mire, cuando examinemos a fondo estas seis palabras, no importa cuál sea la adversidad que usted experimente en este momento o cuántas de ellas haya habido en el pasado, si mira hacia atrás, podrá reconocer uno de estos seis propósitos que Dios tenía pensado llevar a cabo. Y entonces debe preguntarse, ¿cuál fue mi respuesta? ¿Acaso fue decir, Señor, ¿qué estás haciendo? O cuando se dio cuenta estaba quejándose, gimiendo y diciendo, Señor, ¿por qué permites que pasen estas cosas? Y alguien dirá, ¿no debemos preguntar por qué? Claro que sí. Tenemos derecho a decir, ¿por qué, Señor? ¿Por qué dejaste que esto pasara? No hay nada de malo en eso, pero fíjese en esto. Si Dios hace que todas las cosas nos ayuden a bien, entonces Él está detrás de la situación. No digo que envíe deliberadamente toda adversidad y toda angustia, porque nosotros mismos provocamos algunas situaciones y podemos crear nuestras propias adversidades. Si usted se aparta de la voluntad de Dios deliberadamente, ha creado su propia adversidad. Sin embargo, Dios a veces las envía. Y cuando las envía, lo hace con un propósito muy específico que consiste en limpiarnos. ¿Y cómo nos mantiene limpios? Nos mete en agua caliente, con lo cual capta nuestra atención. Escuche, el pecado hace que uno tenga un sentimiento de separación en cuanto a Dios. Además, Él sabe cómo poner esta soledad divina en usted, es decir, Él la envía a su vida y usted empieza a sentir un vacío, a sentirse separado de Él. Por eso a veces se necesita una adversidad para sacudirnos y sacarnos de nuestro letargo, de nuestra desobediencia, de nuestra condición de rebeldía, en la cual todo capta nuestra atención excepto Él. Y si se necesita una adversidad, Él la enviará de una forma u otra. Ahora bien, lo que nos gustaría es que Él nos susurrara, «Mira, estás a punto de salir de mi voluntad», pero Él no nos susurra. ¿Sabe lo que hace? Como nos conoce perfectamente a todos, sabe que algunas personas necesitan un viento recio. Sin embargo, con otras se necesita un huracán para captar su atención, o un terremoto para hacer que se den cuenta de que están fuera de la voluntad de Dios y que van rumbo a la destrucción en la vida. Quisiera que se fijen algunos pasajes bíblicos que también hablan de David y que me acompaña al Salmo 57, que es uno de mis favoritos. Escuche lo que dijo David, y empecemos por el versículo primero de este Salmo 57. Dice así, «Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas», fíjese bien en esto, «en las sombras de tus alas me ampararé, hasta que pasen los quebrantos». Hasta que pase la adversidad, dice David, me ampararé en ti. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Dios enviará su misericordia y su verdad. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. En la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. David sabía lo que significaba pasar por adversidades, pero ahora quisiera que vaya al Salmo 63 y que escuche su corazón. Vea lo que dice en los versículos 6 al 8. «Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré, está mi alma apegada a ti». Tu diestra me ha sostenido. Está mi alma apegada a ti. Tu diestra me ha sostenido. ¿Alguna vez ha estado en alguna situación difícil en la que solamente deseaba apegarse a Dios? Se sentía tan inútil e impotente que solo quería que Dios lo abrazara y lo estrechara con fuerza. Pues eso es algo que ocurre para recordarle sencillamente que Dios lo ama y se interesa en usted. No significa necesariamente que dude, sino que en lo profundo de su ser usted siente algo y quiere ser abrazado, estrechado por Dios y que Él le reafirme su amor. Muchas veces Él tiene que permitir o enviar alguna adversidad para llevarnos a un punto en nuestra vida en el que reconocemos que nos hemos apartado de Él debido a las mismas cosas que deberían bendecirnos. Nuestra atención se desvía, ¿y qué ocurre? Aparece la adversidad, y entonces pensamos, «Mire, Dios no enviará una adversidad a mi vida tan solo para captar mi atención». Claro que lo hará, ¿sabe por qué? Porque lo ama tanto que no lo abandonará ahí donde está. Piense en cuánto lo ama el Señor, pero fíjese en esto. A Él le interesa mucho más conformarme a su imagen que mi placer y mi comodidad. Estas actitudes no son prioridad de Dios en cuanto a nosotros, aunque a veces nos gustaría creer que sí lo son. Señor, decimos, por supuesto que tú sabes que yo quiero tener paz y gozo en mi vida, pero ¿sabe una cosa? A Él casi no le interesa eso. Si se compara con su deseo de que tengamos una relación estrecha con su persona. Y aquí es donde viene la tercera palabra, que es conformar. Es decir, Dios quiere conformarnos a la imagen de su Hijo. Y quisiera que busque Romanos 8, versículo 29. Hace unos momentos leímos el versículo 28, que es donde a menudo nos detenemos. Pero leámoslo ahora junto con el versículo 29. Dice así: Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó. Esto significa que Él predeterminó que algo sucedería, por lo tanto, todos los creyentes han sido predestinados por Dios. ¿Para qué? Para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Así que, ¿cuál es una de las razones principales por las que Dios permite o envía adversidades a nuestra vida? ¿Cuál es su propósito? Que usted y yo no permitamos que la sociedad en que vivimos, la música que oímos, las películas que vemos, las noticias que leemos, las voces que escuchamos, el trabajo que realizamos y todas las cosas que constituyen nuestra vida determinen quiénes somos. Él envía adversidades a nuestra vida cuando ve que estamos permitiendo que el mundo nos moldee a su imagen. Una imagen que es totalmente distinta a la que Él creó para usted y para mí. Por eso Pablo dice que no hemos de permitir que el mundo nos conforme a su imagen. Ahora bien, permítame decirle qué clase de imagen tendremos usted y yo. Escuche, usted y yo nos transformaremos en aquello que contemplamos más. Por ejemplo, la persona que usted más contempla será la persona que tendrá la mayor influencia sobre usted, ya se trate de alguna estrella del rock o de quien quiera que sea. ¿Y sabe una cosa? Su influencia sobre usted es probablemente mayor de lo que se imagina. Por lo tanto, lo que usted contempla más es aquello en lo que se transformará. Tratemos de entender esto. Usted puede contemplar la manera de funcionar del mundo, cómo opera éste, las cosas que dice y cómo actúa la gente. Y allí está su enfoque. ¿Y sabe lo que pasará luego? Procederá a pensar como ellos y no tardará mucho en pensar a hablar como ellos. Luego, cuando se dé cuenta, actuará como ellos. Por lo tanto, si yo quiero ser como el Señor Jesucristo, ¿qué tengo que hacer? Disponerme a contemplarlo. Y usted dirá, nosotros no podemos verlo. Claro que sí. Yo le diré cómo contemplar al Señor Jesucristo. Empecemos a leer los evangelios. ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué hizo? ¿Cómo se relacionó con la gente? ¿Cómo respondió ante la persecución, las pruebas, los pesares y las adversidades de la vida? Cuando empieza a contemplar al Hijo de Dios, a hablar con Él, a escucharlo, las palabras de los evangelios y de Jesús, mire lo que pasará. Usted y yo procederemos a actuar según donde hayamos centrado más nuestra atención. Mire, una de las cosas más influyentes que tenemos en nuestro cuerpo humano es algo que quizás usted ni siquiera se imagina. Una de las cosas más influyentes que tenemos en nuestro ser es nuestra imaginación. Fíjese, todo lo que ha sido creado alguna vez sobre la faz de esta tierra por el hombre tuvo que haber sido primero imaginado para poder luego llevarse a cabo. Así que, mire lo que sucede. Cuando usted y yo contemplamos la palabra de Dios, cuando centramos nuestra atención en ella, le hablamos al Padre, hacemos valer sus promesas y las guardamos en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestra alma, ¿sabe lo que ocurre? Que eso nos afecta y nos moldea a la imagen del Hijo de Dios, porque estamos pensando como Él piensa. Por lo tanto, vamos a andar como Él anduvo, a hablar como Él habló y a actuar como Él actuó. ¿Por qué? Porque ese ha sido nuestro enfoque, es lo que hemos contemplado. Así que, si usted piensa en estas cosas, dirá, quiero ser la clase de persona que Jesús quiere que sea. Hasta donde me sea posible, quiero ser la clase de persona que Él era. Ahora bien, no podemos ser perfectos. Por eso hemos de decir que queremos ser como el Señor Jesucristo hasta donde podamos, en nuestra conducta, en nuestra conversación y en nuestro carácter. ¿Cómo sucederá eso? Pues cuando usted y yo empecemos a pensar como Él piensa, lo que significa que empezaremos a leer lo que dijo y a absorberlo en nuestro corazón. ¿Qué pasará entonces? Que usted saldrá del molde del mundo, ya que el mundo lo ha estado moldeando, lo que ha hecho que piense como ellos, que actúe como ellos, que vista como ellos y que escuche todo ese bombardeo en su mente, en su voluntad, en sus emociones, en sus deseos, en sus planes y en sus sueños de toda esa propaganda comercial. ¿Sacó usted esas cosas de la palabra de Dios? ¿O las sacó de algún libro, de la televisión o de algún otro lugar? ¿Qué hace Dios entonces? Envía cualquier adversidad que sea necesaria. ¿Para qué? Para captar nuestra atención y para que reconozcamos que nos parecemos al sistema de este mundo más de lo que podemos darnos cuenta siquiera. ¿Por qué? Porque nuestro enfoque ha estado ahí. Considere lo siguiente. Usted asiste a la iglesia y se reúne ahí durante hora y media. Luego, durante 6 días y 22 horas y media, escucha a otras personas, ve a otras personas, mira otras cosas, escucha al mundo, oye todos los noticieros y todo lo demás. Se da cuenta de la clase de influencia que ha recibido durante 6 días y 22 horas y media si no abre la palabra de Dios ni ora ni pasa tiempo con Él. Se trata de toda esa influencia frente a 1 hora y media. Es de extrañar entonces que el cuerpo de Cristo se parezca más al mundo y que nuestra influencia suela ser débil debido a que contemplamos las cosas equivocadas. ¿Qué debe hacer Dios entonces? Cuando una nación pierde su enfoque y deja de contemplar a Dios, entonces Él no solo envía adversidades personales, sino adversidades poderosas, terribles y destructivas para llamar nuestra atención. ¿Por qué? Porque nos ama. Esa es la razón. Y escuche, porque ha preparado lo mejor para nosotros y su camino es el más recto, el más provechoso, el más placentero y el más satisfactorio. Él tiene el camino más feliz para nosotros. Por eso, al ver que nos dirigimos en otra dirección y debido a que nos ama, ¿qué hace? Escuche bien esto. Cuanto más fuerte sea la adversidad, cuanto más profundo el valle y cuanto más dolorosa la situación, eso nos dice algo acerca de cuánto tiempo hemos marchado en dirección equivocada. Ahora bien, cuando pienso en el hecho de que Él quiere conformarnos a su imagen, porque sencillamente nos ama, ese es un cumplido para nosotros. Que Dios nos ame a usted y a mí, que quiera que seamos como su hijo, que actuemos como Él, que seamos sus representantes. Así que, ¿estará Él dispuesto a enviar una adversidad intensa y dolorosa a nuestra vida para captar nuestra atención? Claro que sí, y eso es exactamente lo que suele hacer. Hay una cuarta palabra que quisiera que usted note, y es la siguiente: consolación. Fíjese bien en esto. A menudo pensamos que la consolación es solo para nosotros. Pero preste mucha atención a esto. A veces Dios envía una adversidad a nuestra vida para captar nuestra atención y entonces permite que pasemos por el quebrantamiento, la angustia, el dolor, el sufrimiento y la derrota. Pero su objetivo final no siempre es hacer algo en nosotros, sino hacer algo por medio de nosotros. Y si usted quiere ser una bendición para otras personas, tendrá que ser quebrantado. ¿Y sabe qué nos quebranta? Las adversidades de la vida. Pueden ser adversidades personales que nadie conoce excepto usted mismo, o quizá algo que abarca su familia o cualquier otra cosa. Pero Dios desea que usted y yo alcancemos el máximo potencial en cuanto al uso que puede darnos. Por lo tanto, quisiera que me acompañe un momento, por favor, a 2 Corintios y que examinemos este pasaje en el capítulo 1. Fijémonos en lo que dice Pablo aquí. Es necesario leerlo cuidadosamente o lo pasaremos por alto. Vea lo que dice al inicio de esta epístola de 2 Corintios capítulo 1, empezando en el versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, los tiempos de adversidad, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Entonces, ¿Para qué permite Dios estas cosas tan difíciles en nuestra vida? Pues aquí está una de las razones, ¿sabe cuál es? Que Él quiere prepararnos para que seamos sus siervos, para que seamos bendición, y para que hagamos por los demás y en los demás lo que desea que ocurra en sus vidas. Por lo tanto, lo ha escogido a usted. Y usted dice, ¿quiere decirme que para poder ser bendición en la vida de alguien más, tengo que pasar por algún pesar y algunas pruebas y adversidades en mi vida? Así es. Y comprendo que eso excluye a algunos de nosotros. ¿Sabe una cosa? Dirá usted. Si eso es lo que me costará particularmente, no quiero ser bendición. No me interesa, no me importa ser bendición. Entiendo lo que dice. Usted quiere ser cierta clase de bendición, pero esa clase de bendición no tiene mucho valor. Por ejemplo, digamos que usted acaba de perder a su hijita de 3 años de edad y que alguien viene y le dice, «Estoy orando por usted, sé cómo se siente». Pero esa persona no ha perdido una hija, no sabe lo que usted siente. Es fácil decir, «Sé lo que siente, voy a orar por usted», cuando uno no sabe nada al respecto. Por eso le digo que Dios sabe cómo prepararnos para ser bendición, y un vaso que está intacto tiene un uso muy limitado. ¿Quiere servirle a Dios? No hablo de subirse a un púlpito, sino sencillamente de servirle a Dios. ¿Quiere ser un instrumento disponible para Dios y que Él pueda usarlo en las vidas de otras personas? Entonces debe estar dispuesto a que Él lo quebrante. ¿Y qué es lo que nos quebranta? Pues veamos qué es lo que nos quebranta. Debido a nuestra resistencia a ser quebrantados y a que hemos venido a este mundo con una naturaleza pecaminosa y rebelde, es algo normal que querramos hacer las cosas por nuestra cuenta. De ahí que Dios tenga que ponerle fin a eso, para lo cual debe llevarnos en nuestra vida al mismo punto al que llevó al apóstol Pablo, de modo que podamos decir, «No lo que yo quiero, Señor, no lo que yo quiero», sino lo que tú quieres. Porque hasta que yo esté dispuesto a llegar a ese punto, jamás podré ser de bendición para algunas personas, o en realidad, casi para nadie. Y es que si hablamos de ser útil en las manos de Dios, hasta los discípulos del Señor tuvieron que ser quebrantados. Estos miraron al Señor impotentemente mientras era crucificado y todos sus sueños se desmoronaron y todas sus esperanzas llegaron a su fin. Todo había terminado, incluso lo que Él les había prometido hasta que llegó la resurrección. Mientras tanto, debieron estar quebrantados hasta que seamos capaces de experimentar el pesar, el dolor y el sufrimiento. No podremos decirle a nadie, sé cómo se siente, yo también he pasado por eso, es algo doloroso. Mire lo que pasa y escuche con atención. Él no solo hace que usted sea útil, sino que yo he descubierto esto, que es como si mantuviera abierta la puerta de su corazón. Y usted dirá, ¿qué quiere decir con eso de que la mantiene abierta? Lo que pasa es que una vez que Dios lo quebranta, una vez que llega a lo más profundo de su ser, es como si abriera la puerta de su corazón, y entonces usted se vuelve muy sensible al sufrimiento de la gente que está a su alrededor. No tiene que abrir la puerta, ya lo está. Usted percibe que alguien está sufriendo, y de repente también sufre. Percibe que alguien más fue rechazado, o que ha sufrido una pérdida, o que está muy solo, y también lo siente. Lo que sucede es que usted se ha convertido en un instrumento viviente y valioso en las manos de Dios. Sin embargo, debe ocurrir algo más. No se trata solo de que digamos, bueno, voy a orar por usted, sino, ¿qué puedo hacer por usted? ¿Cómo puedo ayudarle? O, a lo mejor, puede decir, entiendo perfectamente lo que le pasa porque yo he pasado por eso. O, sé que no entiendo lo que siente, pero oraré por usted. Quiero que Dios ponga sobre mi corazón una parte de su carga. Recuerde lo que acabo de decir, que cuando Dios lo quebranta, llega a lo más profundo de su ser y es como si abriera la puerta de su corazón. Y por el resto de su vida, usted será sensible a las heridas, al sufrimiento y al dolor de los demás. Puede ser que la gente a su alrededor no lo perciba, pero usted sí lo percibirá. y en poco tiempo sabrán que hay algo en usted que no logran entender totalmente. ¿Cómo puede ser tan sensible al sufrimiento y las necesidades de ellos? Porque Dios lo hizo pasar por una adversidad tan sombría, por un valle tan largo, por un dolor tan intenso y por una soledad tan inmensurable, que ahora lo único que importa es que Él pueda usarlo hasta el máximo de su potencial, no importa lo que sea. ¿Envía Él las adversidades? Sí, sí las envía. ¿Las entenderemos siempre? No. ¿Entendemos por qué algunas duran tanto tiempo mientras que otras parecen ser tan breves? Tampoco. Pero si buscamos su propósito en lo más recóndito de nuestro ser, entenderemos que este amoroso Padre se propone algo bueno, ya que ha dicho que a los que lo aman y a los que, conforme a su propósito, son llamados, todas las cosas les ayudan a bien. Algunas veces, cuando veo sufrir y padecer a esa gente que no quiere nada con Dios, tan solo quiero abrazarla y decirle, «Escuche, hay una solución, hay una respuesta». Pero a veces no quieren nuestra solución ni nuestra respuesta, y uno no puede hacer nada al respecto. Pero mire lo que he notado, que aunque uno no pueda ayudar, sí puede sentirlo. Y da igual, da lo mismo si se trata de alguien a quien usted ama o que le ha hecho algún daño. La puerta de su corazón aún se mantiene abierta. Y es que hay algo en cuanto a la sensibilidad que Dios da que es inexplicable, pero muy posible de expresar y también muy real. Como puede ver, aquello de lo cual muchas veces queremos huir es la preparación maravillosa que Dios utiliza para convertirnos en instrumentos idóneos de su gracia, de manera que usted pueda ser de bendición. Permítame preguntarle esto. ¿Qué día de la semana desea usted ser bendición? ¿En qué circunstancias quiere ser bendición? Es hijo de Dios, sus pecados le han sido perdonados, Él anda con usted todos los días, y entonces el apóstol Pablo sabía exactamente lo que quería decir al manifestar que para ser bendición a los demás hay que experimentar el consuelo de Dios. Y lo que eso implica es que si yo he experimentado el consuelo de Dios es porque ya he estado en alguna adversidad donde lo he necesitado y donde Él hizo algo. Y debido a lo que ha hecho en mi vida, ahora yo puedo decirle a alguien más, mire, esto es lo que Él hará en su vida. Ahora bien, recuerde esto, que cuanto más oscuro sea el valle, cuanto más sombría la adversidad y cuanto más intenso el dolor, mayor es la preparación de su corazón para ser de bendición a otras personas y mayor el propósito que Dios tiene pensado. Porque Él no hace las cosas al azar, sino que siempre tiene un propósito. Nunca hay demasiado, ni demasiado poco, tan solo lo apropiado. Imagínese el potencial que habrá en su vida cuando usted le haya permitido a Dios quebrantarlo porque se ha entregado a Él. Entonces Él vuelve a poner todas las piezas en su sitio, aunque estarán ausentes el orgullo, la arrogancia y la obstinación. Pero ahora usted tiene un espíritu de humildad, de amor, de ternura y de bondad. ¿Acaso no dice Él, sed benignos unos con otros, misericordiosos y perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo? Él es un Dios admirable y un Dios de amor que desea lo mejor para nosotros. Luego tenemos la quinta palabra, que es convicciones. Vea lo que sucede. Cuando las adversidades llegan a nuestra vida, entonces nos damos cuenta de lo que creemos acerca de Dios. Y usted dice, pues, yo ya sé lo que creo acerca de Él. Mire, hay muchas personas que dicen, esto es lo que creo acerca de Dios, cuando todo marcha bien. Pero cuando todo se viene abajo y la adversidad acomete, de repente tienen preguntas acerca de Él. Lo que pasa es que las adversidades ponen de manifiesto nuestras dudas. Y lo que nos enseña a no dudar de Él es pasar por esas dificultades, angustias, pruebas y adversidades de la vida. Porque, ¿qué sucede? Que Él da prueba de su presencia, su poder, su sensibilidad, su compasión, su protección y su provisión durante la adversidad. ¿Y cuál es el resultado? que después de haber atravesado suficientes adversidades, ya no dudo más de él. ¿Por qué? Porque ya he sufrido bastante, he padecido bastante, me he desesperado bastante y también me he sentido bastante indefenso. Y él ha estado ahí conmigo una y otra vez. ¿Y qué pasa entonces? Que ya no desconfiamos más de él. Pero usted y yo jamás entenderemos lo que Dios está dispuesto a hacer por nosotros hasta que lleguemos al punto de no poder hacer nada por nosotros mismos. Así que es necesario que aprendamos todas estas maravillosas verdades acerca de Dios, de lo asombroso que es Él, de lo que hará por nosotros y así sucesivamente, aunque no querramos andar por este camino, el cual está lleno de adversidades. Y es que a veces tan solo queremos leerlo en un libro y decir, sí, Señor, eso es exactamente lo que quiero hacer. Pero cuando viene la adversidad pensamos, Señor, ¿dónde estás? Mire, yo le pregunto si cree que Dios vive en usted, me dirá que sí, porque usted cree que Él lo acompaña en todo momento del día. Sí, así es. Lo que pasa es que muchas veces la misma persona que ha dicho que sí, cuando llega una pequeña adversidad, dice, no entiendo por qué Dios me ha hecho esto a mí. ¿Dónde está Dios en esta situación? Pues donde siempre ha estado. Lo que pasa es que usted acaba de dejar al descubierto que no cree en Él. Dificultades, angustias, pruebas. Todas esas cosas las menciona Pablo en 2 Corintios capítulo 11, al decir que fue apedreado, golpeado, dado por muerto en las calles de Listra y encarcelado una y otra vez, no porque hubiera hecho algo malo, sino por causa de sus enemigos. Además, él afirma que estuvo en peligros día y noche, en desvelos, en ayunos y en naufragios. Pero mire lo que aprendió y lo que Dios le dice aquí en 2 Corintios capítulo 12, versículo 9. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y entonces Pablo dice, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. El apóstol Pablo pasó por suficientes dificultades, suficientes congojas, suficientes pruebas y suficiente dolor y sufrimiento, y cuando escribió estas epístolas desde una cárcel por haber sido acusado falsamente, habló acerca de la gracia y cómo había aprendido acerca de ella. Y luego dijo, estoy persuadido de que a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito son llamados, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Por qué? Pues mire lo que pasa. Es el dolor, el sufrimiento y el pesar lo que consolida nuestra convicción de que mi Dios es suficiente, mi Dios está conmigo y cuidará de mí. Y aunque pase por este valle, Él es exactamente todo lo que ha dicho que sería en mi vida. Mire, una persona que ocupe un cargo como el mío, quienquiera que sea, no puede presentarse y decirle eso a los demás convincentemente si no está totalmente dispuesto a poner su vida por su convicción en la verdad que expresa. Una cosa es decirlo, y otra muy distinta es saber que uno vive y muere por eso. Volviendo al apóstol Pablo, es asombroso que estando en una prisión una y otra vez a lo largo de sus epístolas nos quieras enseñar las cosas que había aprendido, no las que había enseñado. Y cuando usted y yo echamos un vistazo a su vida, pensamos, ¿cómo es posible que un hombre pudiera creer todo eso? Porque había estado ahí y Dios le había dado prueba de su suficiencia. Por eso tenemos aquí a un hombre que puede decir, he padecido estas cosas que Dios ha permitido en mi vida. No sabemos si se trataba de algo físico, emocional o lo que fuera, pero escuche lo que dijo. He aprendido esto, que la gracia de Dios es suficiente. Y fíjese también en lo que dice aquí. Cuando me siento más débil y más incompetente, que parece que ya no funcionará, ahí es donde el poder de Dios brota por medio de mí y me capacita para ese momento. ¿Cómo podía saber el apóstol Pablo lo que Dios estaba dispuesto a hacer por medio de él? ¿Y en él? En naufragios, en prisión, en el cepo, azotado, dado por muerto. Y la lista no acaba. ¿Pero qué hace Pablo? no se queja de Dios, sino que dice así: estoy totalmente persuadido de que a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito son llamados, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Quiere ser un creyente feliz? Entonces, amable oyente, alístese para fruncir un poco el ceño, porque las adversidades nos hacen fruncir el ceño. Pero si respondemos como es debido, empezaremos a sonreír. ¿Por qué? Porque diremos: Señor, hiciste exactamente lo que prometiste. Eres exactamente quien dijiste que eres. Probablemente dudé de ti en ciertos momentos, pero gracias, gracias, gracias. Hiciste exactamente lo que dijiste. ¿Qué sucede entonces? Que nuestro testimonio no será de gemidos y quejidos. Sí, mire, yo creo en Dios, pero... No, somos creyentes felices, entusiastas, que causamos un impacto por la sencilla razón de que estamos totalmente persuadidos. Escuche, no solo en nuestra mente y en nuestro corazón, sino en todo nuestro ser, como algo ya consolidado de que Él es quien dice ser. Y bien, permítame darle una palabra más. Se trata de la palabra cambio. Acompáñeme un momento al capítulo 9 del libro de los Hechos. Usted recordará que el apóstol Pablo era un fariseo influyente, un líder destacado entre ellos y un perseguidor de los creyentes, los cuales incluso después de su conversión al Señor desconfiaban de él. Y en realidad le temían. No creían que se hubiera convertido realmente. Tal como él mismo decía, su conducta había sido tan despiadada y agresiva como perseguidor de los creyentes que nadie más lo superaba. Pero de repente, cierto día una tormenta se le vino encima. Pero esta era una tormenta diferente. Era una ceguera instantánea que lo hizo caer en tierra sin poder ver nada. Luego, sin saber lo que ocurría, escuchó una voz, y durante 3 días estuvo totalmente ciego. Pero fíjese en esto. Él no sabía que aquello duraría 3 días, y nunca antes había escuchado aquella voz tan extraña, y probablemente pensó que nunca más recuperaría la vista después de 3 días sin poder ver nada. Sin embargo, en solo 3 días, Dios ablandó a este hombre. No obstante, se necesitó la ceguera y una incapacidad total para captar su atención, aunque ya Dios había tratado de hacerlo. ¿Lo recuerda? Pablo pudo ver y escuchar a Esteban clamando al Señor Jesucristo mientras era apedreado hasta morir. No se quejó, sino que clamó e invocó al Señor Jesucristo en tanto que Pablo, quien se llamaba Saulo, como dice la Biblia, consentía en su muerte. ¿Y acaso comprendió el mensaje? No. ¿Qué se necesitó para ello? ¿Qué adversidad fue necesaria? La ceguera y la incapacidad totales. ¿Qué hizo esto? Transformó su vida. Escuche bien. Después de ir en persecución de los creyentes, pocos días después va camino de predicar el Evangelio y de emplear el resto de su vida en la propagación del mismo mensaje que había tratado de destruir. ¿Qué se necesitó para cambiar a este hombre? La ceguera total. Permítame decirle algo. Usted nunca ha creído en Jesucristo como su Salvador, sino que lo ha rechazado y todo parece marchar bastante bien en su vida. No necesita nada de parte de Dios. Pero suponga que él lo dejara ciego instantáneamente. Yo sé lo que diría. Sé que la mayoría de ustedes diría esto: ¡Oh, Dios mío! De repente se dirigen a un Dios al cual nunca habían orado y en quien no tenían ningún interés. ¿Recuerda lo que dijimos? La intensidad de la adversidad, lo extenso del valle y también su profundidad los define Dios. Escuche bien. De acuerdo con su rebelión y su indiferencia para con el Señor Todopoderoso que lo creó. Yo quiero decirle sencillamente a usted que no es creyente, que en algún lugar y en algún momento Dios enviará una adversidad a su vida. Y yo confío en que será lo bastante prudente para reconocer de dónde proviene y cuál es su propósito, es decir, transformar su vida. Pablo se convirtió en creyente en el Señor Jesucristo y toda su vida cambió. Luego llegó a ser predicador del Evangelio y misionero en el mundo de entonces. ¿Y sabe lo que Pablo hace en este mismo momento? Pues todavía nos habla por medio de la palabra de Dios y de todo hombre y mujer de Dios que se levanta con este libro en su mano a proclamar la verdad del Evangelio. Pablo aún está vivo, pero se necesitó la adversidad de la ceguera para cambiar el rumbo de su vida. Yo le preguntaría entonces, ¿qué clase de adversidad se necesitará para cambiar el rumbo de su corazón y ponerlo en el camino del Señor? Si usted es creyente y anda fuera de la voluntad de Dios, anote esto. La adversidad se acerca. Y sabe una cosa, a veces puede olerse en el aire, ¿no es cierto? Usted puede olerla en el aire, el cual a veces se enfría, y uno puede ver las nubes y saber que se aproxima la tormenta. ¿Y qué debe hacer? Pues antes de que llegue debe tomar su paraguas o su impermeable, o se mojará. Pero hay gente insensata que no se prepara. Sencillamente hacen caso omiso de los nubarrones y del olor del aire y siguen su camino hasta quedar atrapados. Yo quisiera instarlo a que preste atención a estas 6 palabras y que las anote en el reverso de su Biblia o en una tarjeta y que las tenga a mano. Porque antes de que se acabe esta semana, usted tendrá una de estas adversidades. Puede ser que se trate de una adversidad bastante considerable o de una adversidad pequeña, apenas lo suficiente como para captar su atención, aunque podría ser algo enorme. Pero la clave es esta. Hágase esta pregunta. Señor, ¿qué tratas de decirme? ¿Tiene algo que ver con alguna área de mi vida que tú quieres limpiar o quizás con mi pensamiento? ¿Será tal vez mi relación personal contigo o algo que quieres rehacer en mi vida? ¿Qué es, Señor? Anote la lista. Y si logra discernir cuál es el propósito de Dios, Él usará eso para que dé un paso más en su vida hacia la semejanza con Cristo. Y que así pueda ser de bendición para alguien más. ¿Qué mejor forma hay de utilizar su vida que invertirla en las vidas de los demás, ayudándoles a entender las verdades maravillosas que usted ha comprendido acerca de su relación con el Padre y la clase de relación que ellos pueden tener? Oremos. Padre, cuánto te agradecemos que nos hayas amado y que seas paciente, benigno, afectuoso y clemente. Todos nosotros tendríamos que estar de acuerdo en que no lo merecemos, pero gracias por ser esa clase de Padre. Hoy te pido que estas 6 palabras tan sencillas se conviertan en palabras de precaución, palabras de advertencia, palabras de consuelo y palabras de seguridad. A medida que andamos por la vida en estos días que tenemos por delante, mientras observamos tu labor alrededor nuestro y en nuestro ser. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.